Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Comenzamos con la información del Club Atlético Osasuna. Primer entrenamiento esta mañana en Tajonar para preparar el partido del domingo a las 2 en Valladolid, en un encuentro en el que el conjunto rojillo, en caso de ganar, podría conseguir la permanencia de manera virtual. Serían 41 puntos, o lo que es lo mismo, una cifra que todo apunta a que sería ya la permanencia para el equipo de Vicente Moreno. Incluso, para quienes son más optimistas, una victoria en Pucela podría valerle a Osasuna para poder empezar a soñar o volver a soñar con poderse clasificar o por lo menos pelear para disputar puestos europeos en esta temporada. Veremos, al final todo pasa por ganarle al Valladolid. Mientras tanto, en esta primera sesión, una buena noticia y una mala. La buena es que el futbolista de Osasuna, Brian Zaragoza, ha podido entrenar con el resto de sus compañeros, o lo que es lo mismo, que gana papeletas para poder estar en la convocatoria este fin de semana frente al Valladolid, algo que evidentemente sería una gran alegría para Vicente Moreno y también para el osasunismo, que pueda regresar Brian Zaragoza a la convocatoria de Osasuna. La única ausencia ha sido la de Raúl García de Haro, que sigue con ese traumatismo en el ojo izquierdo que sufrió en el pasado entrenamiento del sábado, que le sacó de la convocatoria y que esta mañana no le ha permitido entrenar. De hecho, estaba en Tajonar, en la banda, vestido de calle y con gafas de sol. Veremos la evolución del mismo, el diagnóstico definitivo y también si va a poder entrar o no a la convocatoria frente al Valladolid. Pero, evidentemente, la curación de un ojo es algo complicado y que, por supuesto, hay que hacer realmente bien. Vamos a escuchar a Montse Ruiz, psicóloga deportiva, especializada en este tipo de consejos, que nos deja para las familias, para los padres y las madres, este mensaje.
En deportistas más jóvenes, los padres, ¿cuál es el papel de los padres? ¿Cómo hablar con los niños cuando los llevan a las competiciones, cuando vuelven de las competiciones? ¿Qué tipo de preguntas les hacen en el coche, por ejemplo? ¿Cómo te ha ido? ¿O habéis ganado? Hay una diferencia bastante grande. ¿Te lo has pasado bien?
Muy importante la pregunta que formulamos cuando acaba ese menor la competición. Y también importante porque en muchos casos, en algunas situaciones, el quien es padre, quien es madre, también ejerce o tiene conocimientos de entrenador o entrenadora. Pero hay ocasiones en las que ese progenitor hace labores de entrenador o entrenadora sin tener esa formación necesaria.
Y ser padres, ser parejas, o sea, no ser entrenadores, a no ser que sea entrenador. Hay veces que la relación es, el entrenador es la pareja, entonces lo que es complicado porque tienen ese doble rol, pero es como ponerte el sombrero de ahora soy pareja y ahora soy entrenador.
Vamos a ver si conseguimos hacerlo bien sobre todo para ayudar a ese menor a que pueda seguir practicando deporte y, por supuesto, que pueda alcanzar su techo, sea cual sea y esté a la altura que esté. Escuchamos a Unai García, el capitán de Osasuna, hablar sobre Ante Budimir.
Bueno, Budi sigue a lo suyo. Nos alegramos mucho de estar viviendo esta racha suya, ¿no? Este año histórico y, bueno, ambición, los que le conocemos bien sabemos que si algo tienes ambición y...
Vamos a ver si consigue seguir marcando. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE en Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Llegamos así, como es habitual, a las 3:30. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Y media de este miércoles 16 de abril queremos volver a repasar, una vez que lo hemos digerido bien, el partido entre Osasuna y Girona, el triunfo rojillo por 2-1 en esta habitual sección de los miércoles con el partido Giro. Javier Belloso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, un partido que, bueno, vamos a hablar si Osasuna Giro, además, después de un triunfo que siempre mola más, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Además, yo creo que el equipo dio muestras de, para mí, merecerlo, aunque viéndolo un poco por fuera, con los dos goles que el VAR decidió que no eran goles, parece que tuvo un poco de suerte, pero para mí en absoluto tuvo suerte. Y todo fue consecuencia de que Osasuna, el equipo, decidió dónde jugar, de qué forma jugar. Y aunque hubo un momento en que hubo algunos apuros al principio de la segunda parte, de nuevo el equipo volvió a decidir y apostar por una forma de juego que le llevó a la victoria. Y a pesar de que se maquilló un poco al final con el 2-1, creo que el triunfo fue más que merecido, sin duda.
Oye, Javier, yo me quedo con una primera parte, que hubo ese susto con el gol anulado, etcétera, pero una primera parte de Osasuna muy buena, pese a que no tuvo mucho el balón, pero sí que generó ocasiones.
Pues sí, para mí lo más sorprendente del partido, y la primera vez que lo veo, bueno, yo creo que quizá en el Sadar, yo no recuerdo haber visto algo parecido, fue que efectivamente Osasuna en ocasiones ha dado el balón al rival, quizá lo ha dado bastantes veces, pero lo que no ha dado nunca, o por lo menos que yo recuerde, y para mí quedó bastante claro en el partido del domingo, es que Osasuna no presionó absolutamente nada. Estuvo agazapado, marcando una defensa, digamos, al estilo baloncesto, marcando una defensa en zona, pero sin gastarse o gastándose lo menos posible. Y además, creo que de forma exagerada, yo creo que los jugadores tenían la consigna de que no se gastara en defensa y que se notara además. Yo noté que los jugadores no se gastaron y tan solo fueron a por el balón cuando olían sangre. Cuando no la olían, estaban descansando, esperando a su oportunidad.
Sí, igual también puede ser consecuencia de otros días en los que el equipo ha acabado muy cansado. Es verdad que no presionaron muy arriba, sin embargo, el equipo se mostró muy ordenado y, como dices, y cuando conseguían robar un balón que puede tener peligro, no dudaban en arrancar para adelante. Incluso recuerdo, por ejemplo, Javier, una jugada con Boyomo que acaba prácticamente de extremo izquierdo, que acaba en un centro de Bretones, que acaba rematando Rubén García. Es verdad que el equipo trató de tomar mejores decisiones, tal vez, y que además, cuando uno tiene oxígeno en la cabeza, ¿verdad?, suele pasar que las toma mejor.
Pues sin duda. Sí que en esta sección, recuerdas, Alberto, que hemos comentado en varias ocasiones que el equipo empieza a defender y a presionar mucho en los primeros 30 minutos, y cuando llegan al minuto 30, el equipo aparece cansado y deja de tener las ideas claras para irse hacia adelante. Creo que la consigna esta vez, me parece muy aplaudir por parte de Vicente, era que no nos gastamos en defensa, no presionamos cuando no creemos que vamos a llevar el balón y, por tanto, cuando olemos sangre, cuando vemos una oportunidad, nos tiramos a por ello. Como dices en la ocasión de Boyomo, cuando vemos sangre, cuando olemos sangre y vemos la posibilidad, nos tiramos a por ella y vamos hasta el final con todas las consecuencias, porque además estamos descansados a pesar de que tenemos que recorrer bastante distancia porque el Girona está en nuestro campo, pero podemos jugar a campo abierto, que es algo que Osasuna siempre se le ha dado bien.
Oye, un giro de partido y planteamiento con esa presión, también podemos hablar que el equipo empezó con defensa de 5, pasó a defensa de 4 y volvió a la de 5.
Pues sí, sin duda. Yo creo que también fue una de las apuestas, de los golpes en la mesa que dio Vicente Moreno en el partido del domingo, y quiso reivindicarse, algo así como decir, jo, pues yo también soy capaz de no solo quedarme en el ABC, Sota, Caballo y Rey, que había mostrado hasta la fecha, sino que también es capaz de, por un lado, decidir esa presión baja en posiciones de propio campo, pero a su vez pasar de cuando vamos ganando de defensa de 5 a defensa de 4, creo que como consecuencia también de que hubo un rato en que el equipo se posicionó bastante bajo y él, con el cambio de defensa de 4, quiso sacar el equipo del campo propio que estaba llevando algunas ocasiones bastante buenas del Girona. Y además yo le vi a Vicente Moreno indicar explícitamente esto. Sacamos el equipo. Venga, vamos a sacar el equipo porque si nos quedamos atrás nos va a pasar como nos ha ocurrido en los partidos anteriores. Sí.
Tal vez la mala pata es, lo has dicho al principio, que con ese 2-0 te meten el 2-1 a falta de muy poquitos minutos, vuelves a sufrir y como dices casi casi se maquilla lo que podía ser una victoria que puede decir, oye, 2-0, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue un maquillaje. Lo cierto es que bueno, cuando te meten el 2-1 en el tiempo de descuento te entran las prisas y te parece que te pueden meter el segundo, pero bueno, yo realmente creo que fue una victoria, yo diría que con el 2-0 de Ibáñez bastante holgada y también bastante justa. Me parece bastante justa sobre todo porque el equipo jugó, decidió cómo jugar en cada momento, con la única excepción, digamos que los 15 primeros minutos, 15, 20 minutos, primeros minutos de la segunda parte en las que se vio un poco atrás por el Girona, pero en todas las demás fases del partido decidió dónde jugar y a qué velocidad jugar. Eso es lo importante.
Hay que decir, Javier, que aquí hay se pueden buscar dos explicaciones a ese inicio de la segunda parte. Por un lado, que el Girona va perdiendo y es el que tiene que arriesgar y el que tiene que apretar. Y por otro lado, que es que yo veía la plantilla y los cambios que iban saliendo del Girona y pensaba, vaya equipazo para estar donde están, ¿eh?
Es que así es. El Girona, a mí me parece que es un equipo que es muy bueno, aunque me parece que demostró el otro día, el domingo en el Sadar, por qué está en esa posición, porque creo que Michel aceptó el rol de tener el balón, pero posiblemente Michel podría haber intentado jugar el balón, pero no en campo, no cuando Osasuna se encontrara bastante cómodo en posiciones defensivas, sino haber sacado a Osasuna de su campo y jugar con un campo un poco más grande. Un poco más grande y contar con la posesión, que aparte es el santo y seña de Michel y del Girona, la posesión sí, pero no la posesión en un espacio tan reducido que benefició mucho a Osasuna. Debería haber provocado que Osasuna, al ser un equipo local, su afición lo iba a empujar, que Osasuna saliera de su campo, entonces hubiera tenido un poco más de espacio. Pero por supuesto que tiene grandes jugadores, a pesar de que el equipo ha cambiado mucho respecto al año pasado, pero está en una dinámica negativa y cuando estás en dinámica negativa ya sabemos lo que es esto. Las oportunidades de los fueras de juego acaban cayendo del lado contrario. Sí.
Oye, respecto a los dos tantos de Osasuna, te quería preguntar por esa estadística de la probabilidad de gol que tenían cada uno, porque la verdad es que lo primero, el primer gol de Budimir me parece un gran remate, me parece todavía mejor el desmarque. Hay que recordar que viene de un córner sacado en la parte izquierda de ataque de Osasuna, acaba en la derecha. Dos desmarques de Budimir y el tercero es sensacional y el centro de Aymar es muy bueno. Y otro, pues ese saque de banda de Areso para Budimir y ese zurdazo de Pablo Ibáñez.
Pues sí, lo cierto es que las ocasiones en cuanto a su calificación de goles esperados fueron bastante bajas, pero en primer lugar, el remate de Budimir, a pesar de que Budimir hasta ese momento para mí había mostrado signos, yo veo a Budimir no solo en este partido y que metió un gol, sino en los partidos anteriores lo veo un poco cansado, me parece un poco cansado, y hasta que metió el gol yo también lo vi bastante cansado. Ahora bien, Budimir olió la sangre cuando vio que Aymar tenía el balón y iba a centrar y se tiró a por esa oportunidad, a pesar de que no era una oportunidad demasiado fácil, era bastante complicada, era de las que suele meter Budi. Pero Budi tampoco se gastó mucho en defensa hasta el minuto 37 y pudo demostrar que todavía está bastante rápido para meter esa oportunidad de gol. Y la oportunidad de Pablo Ibáñez, pues tampoco tiene un XG demasiado alto. Y eso refrenda, da la idea de lo importante que es intentar llevar la iniciativa. Inmediatamente el cambio de 5 defensas a 4 hizo que se metiera en el minuto siguiente el gol de Pablo Ibáñez, que tenía bastante dificultad también. Su XG tampoco era muy elevado, estaba por debajo de 0,1.
Muy bien, ahí está ese dato. Luego, para terminar, Javier, te preguntaría por un lado por el Sadar y también por ese minuto que has destacado para ti, que es en el que el partido giró.
Bueno, pues para mí el partido giró, lo fundamental fue el minuto 78, el cambio de Quique por Catena, que además dio, creo que, una indicación de Vicente Moreno. Fue un claro, una clara muestra de Vicente Moreno de que él también quería poner su contribución a la victoria, y justo en ese momento provocó que a continuación llegara el gol de la victoria, el 2-0, a pesar de que después se sufrió un poco, pero sufrió, digamos, poco en pocos minutos, en poco rato, que fue el arreón final del Girona. Claro, que algo tenían que se podía esperar de ellos también, dada su calidad.
Oye, pues ahí tenemos este Osasuna Giro. Javier Belloso, como siempre, muchísimas gracias. Ojalá hagamos otro Osasuna Giro después de Valladolid con victoria, ¿eh?
Sin duda. Y esperamos que así sea, así que siga la racha.
Ojalá que sí. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Alberto.
Nosotros hablamos de Osasuna Promesas.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, creo que hay que, aunque han pasado ya varios días, lo primero, enhorabuena por esta victoria frente al Baracaldo.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que el equipo anda bien. Hemos conseguido ejecutar dos victorias seguidas que la verdad nos dan un poco de aire. Pero vamos, en esta categoría no te puedes relajar, vamos, ni un segundo.
Oye, Tony, un partido, voy a decir un poco así, un poco extraño. Marcáis en el 6, parece que se encarrila todo, os empatan, marcáis desde el descanso, un partido de mucha ida y vuelta, y la segunda parte, evidentemente hay nervios, se pasa mal, solo un gol, conseguir resistir, pero parece que se calman un poquito las aguas.
Eso es, como tú dices, empezamos ganando, pero al final el Baracaldo tiene buenos jugadores en su plantilla, y la verdad, quieras que no, pues te provocan ocasiones, y bueno, y al meter el segundo que lo mete Oso, pues sí que es verdad que al final del partido son nervios de que te están atacando y ellos van a por el empate, pero bueno, el equipo estuvo muy bien defensivamente a la segunda parte y nos pudimos llevar la victoria, la verdad.
Oye, decías que dos victorias seguidas, pero es que si no me equivoco lleváis una derrota en los últimos 10 partidos.
Sí. La dinámica del equipo, a pesar del tropiezo que tuvimos contra el Sestao, que bueno, el equipo viene en una dinámica bastante, bastante buena, y esperemos que dure.
Oye, faltan 6 jornadas de sufrimiento y de aprendizaje para este Osasuna Promesas. Al final estáis ahí para seguir mejorando, para seguir creciendo, para estar preparados para un posible salto a esta segunda o primera división. Está claro que con estos 2 puntos no estáis salvados y que vais a tener que seguir apretando.
No, sí, o sea, tenemos en mente que hasta la última jornada no está decidido nada en esta categoría, porque al final todos los de lo que van por detrás nuestra están ganando y está apretando la clasificación más que nunca, la verdad. Así que hasta la última jornada vamos a tener que sufrir. Pero bueno, el equipo está bien, mentalizado y con ganas de luchar estos 6 partidos.
Faltan 6 partidos, 18 puntos. Es que, Tony, si te soy sincero, no sé qué equipo poner que está ya salvado. Es decir, evidentemente, Osasuna Promesas con 2 puntos de diferencia no está salvado, pero no sé dónde poner el listón. 39 puntos lleva el Lugo. Y yo, si tuviese ahora mismo 44 como el Zamora, no estaría muy tranquilo.
No, por eso te decía antes que hasta el último partido va a estar todo muy apretado, porque como te digo, los de lo que están en la parte más baja parece que son los que más puntos están sacando últimamente, y pues como te digo, yo creo que ahora mismo tranquilos pueden estar muy 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 pocos equipos, por no decir un par.
Incluso, fíjate lo que te voy a decir, es que el Baracaldo, que está séptimo disputando o metido prácticamente en cifras de estar peleando por la fase de ascenso, evidentemente tiene que bajar un poco el listón, pero es que está a 6 puntos.
No, no, sí, o sea, estamos, o sea, nosotros creo que del playoff estamos a 6, creo, o a 5, y del
Seis.
descenso a
A seis
2,
de
o
la
sea,
Andorra,
está,
sí.
eso es, está ahí, está muy, muy, muy apretado todo.
Que es que incluso para los muy optimistas, Tony, habrá que explicarles que sí, que está a 6 puntos, que es posible, pero que vamos a ir paso a paso y vamos a pensar en el próximo partido, ¿no?
Exacto. Al final lo primero que tenemos en mente es la salvación, obviamente, y luego ya todo lo que venga, pues bueno es, pero lo primero hay que poner los pies sobre la tierra y no hay que mirar más allá, sino el presente.
Oye, el presente pasa por el segundo clasificado, la Ponferradina, lo cual es una mala noticia que sea uno de los de arriba. La buena noticia es que vuestra dinámica fuera de casa es muy buena.
Eso es, al final creo que sí, o sea, hemos sacado más puntos fuera de casa que en casa, así que la verdad que este año los resultados fuera de casa no nos están yendo bien y vamos allí a Ponce a sacar lo máximo posible y sin miedo a nada.
¿Dónde crees que puede estar la clave de este partido?
Bueno, al final, como estos dos últimos partidos, al final el compromiso defensivo del equipo es clave, porque al final, si no te meten gol, como bien se dice, tienes el empate. Entonces, y bueno, ofensivamente sí que tenemos buenas bazas ahí, que tendremos que aprovechar las oportunidades, pero bueno, yo creo que el partido está defensivamente.
Oye, pues ahí ponemos esa defensa. Dos últimas preguntas, Tony. Lo primero, ¿cómo te estás encontrando esta temporada?
Bien, muy cómodo, la verdad que el equipo me lo hace todo mucho más fácil y la verdad que estoy muy contento con el resultado que estoy teniendo.
Oye, ¿y cómo llevas el año en Pamplona y en Tajonar?
Ah, muy bien, al final el equipo son gente joven, gente muy buena y aquí en Pamplona la verdad que se está muy bien, no me puedo quejar.
Oye, Tony, ha sido muy comedido, pero me voy a quedar con un grado de optimismo que muestras en que este equipo está unido, compiten bien, pelea bien y que vais a ser capaces de competir estos 6 partidos, ¿eh?
Eso es.
Tony, muchísimas gracias, fuerte abrazo y mucha suerte para este fin de semana contra la Ponfe.
Venga, muchas gracias. Chao.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramírez.com o en el teléfono 948-271-712. Nunca fui
tuya. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:48, hablamos de deporte adaptado. Blas Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Espero que vaya todo bien. Si te parece, la semana pasada tuvimos casi un especial de deporte adaptado, pero no repasamos actualidad. Y en esta ocasión, si te parece, podemos repasar varios temas y podemos hacerlo iniciando con el Iruña Gualbol, que se enfrentaron por primera vez en la jornada de liguera.
Así es, en Bilbao se disputaba la primera jornada del Campeonato de España de segunda categoría, en el que están encuadrados los dos equipos de Pamplona, el Iruña y el Navarra. El Navarra, que es el que el año anterior había descendido, de primera logró un pleno de triunfos, y el Iruña se defendió bastante bien con un triunfo y un empate. Con lo cual, en la próxima jornada, que será ya en junio y donde se decidirá la liga, lo que pretende el Navarra es ascender otra vez a primera y que el Iruña se quede como equipo filial en segunda.
Oye, vamos a ver si lo podemos conseguir. Y hablamos también del Campeonato Navarro de Pádel.
30 deportistas con discapacidad intelectual han participado en el Navarra Padel de Mutilva este sábado, en este segundo campeonato. El año pasado se inició con diferentes categorías. Este año se volvía a hacer en una única categoría, que es discapacidad intelectual. Lo explico porque Este año la discapacidad física ha sido asumida por la Federación Navarra de Pádel, no la y la española. Entonces, en este campeonato se disputaron diferentes pruebas. Una de ellas, habilidades deportivas mixtas, con Maure Mendieta como subcampeona. La campeona ha sido Carla. En otra categoría, que se llama bote infinito, los subcampeones Olaya Arbizu y Maider Sandía, y con campeones a Sergio Martínez y Miguel Castillo. Y luego ya en categoría adaptada, dos, que se permiten dos botes, tendríamos a unos subcampeones en Martín Andueza y Alejo Zapata, y unos campeones con Iker Encalada e Íñigo Berrospe.
Desde aquí, enhorabuena por participar, pero sobre todo enhorabuena a todos los que participaron, por supuesto, por la ilusión y por el nivel que mostraron. Y hablamos también, Blas, de rugby.
El Iruña Rugby Inclusivo, que está, bueno, pues preparando para el evento que va a ser en junio del Mundial Ability, tenía un partido amistoso ante la selección vizcaína, y como este año están de pleno a ganar y abonados a ganar, pues ganaron. Y la verdad es que esta temporada ya solo les queda ganar el último encuentro de liga para hacer pleno de triunfos.
Oye, ojalá lo puedan conseguir. Tenemos que hablar también de uno de los habituales, como es Iñaki Olóriz.
Pues Iñaki Olóriz está ahora mismo en Francia, disputando la última jornada de la Copa de Francia de tiro paralímpico, y no tenemos aún noticias. Pues hace un momento me decía, pues de momento va bien, de los 125 clasificatorios va el primero.
Bueno,
y
pues
esta tarde será la final.
Que haya suerte y que lo pueda rematar. Y terminamos, si te parece, hablando de un torneo inclusivo de fútbol 8.
Pues esta Semana Santa, igual que la anterior, comienza con un torneo de fútbol 8 inclusivo que organiza el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, con la colaboración de Aspace, y en el que participan equipos como Real Sociedad, Osasuna. Será mañana en las instalaciones del Colegio Luis Amigó y durante toda la mañana. Si alguien quiere pasar a verlo, está invitado.
Oye, pues ahí tenemos este plan. Blas Arruiz, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros hablamos ahora de psicología del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y queremos hablar de psicología deportiva. Lo vamos a hacer con Montse Ruiz, especialista en la materia, es psicóloga y también tiene ese máster en psicología deportiva. Y nos va a contar una serie de reflexiones sobre la importancia y también la historia de esta psicología deportiva.
Bueno, date cuenta que la disciplina de la psicología del deporte es bastante joven. A ver, joven, estamos hablando del 1920, hace muchos años, pero en comparación con otras psicologías, estamos todavía, digamos, enseñando a la gente qué es lo que hacemos, cómo se trabaja, cómo podemos utilizar los servicios. O sea, que no es todo tampoco tema de recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que es conversaciones con entrenadores para optimizar la comunicación que tienen ellos. O sea, no es todo trabajo en oficina, tienes una hora de asesoría con deportistas o con entrenadores. El trabajo es bastante, bastante amplio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hemos avanzado bastante. O sea, yo estoy contenta con cómo están las cosas. En el tema de investigación, en el tema de formación y en el tema de asesoramiento.
Montse, no sé si nos podrías dar una serie de pautas. Evidentemente van a estar en esa charla, pero una serie de pautas o de un índice, por un lado, de consejos para quien entrena, de consejos para quien practica y no sé si incluso pues para la familia, ¿no? Que al final tienes a un menor que se pone a hacer un deporte que igual no controlas y que muchas veces no sabes, más que cómo guiarlo, no sabes cómo no meter la pata, que en muchas ocasiones es lo importante, ¿verdad? Porque muchas veces, oye, una por una, vamos a no hacer algo que sea lesivo o contraproducente.
Pautas. A la hora de trabajar con deportistas, yo hay veces que me vienen deportistas y me dicen, vale, sé que eres psicóloga del deporte, dame estrategias, por ejemplo, para cómo reducir el nivel de ansiedad que tengo antes de competir. Y dices, vale, vamos a ver, o sea, estás pasando directamente a la acción. ¿Quieres que te dé igual? Pues tienes técnicas de respiración, tienes técnicas de relajación, tensión, pero igual lo que tenemos que hacer antes es ver si realmente la ansiedad que un deportista tiene es buena, le sirve para rendir mejor. Entonces, lo primero es autoconocimiento, saber cómo te sientes cuando tus rendimientos son óptimos, cuáles son tus experiencias óptimas y cómo eso afecta a la técnica. O sea, no estamos hablando solo de la psicología, no es tema cognitivo, tema del cerebro. Después, el segundo paso sería aceptación. Me siento así. Si no aceptas el que estás ansioso antes de la competición, igual no duermes porque estás dándole vueltas al coco, me tengo que relajar, con lo cual estás contribuyendo más al círculo vicioso. Y luego ya pasaríamos a la acción. O sea, el tercer paso es la acción. Hay muchas estrategias. Tienes la atención plena, que es algo que, bueno, ahora está en bastante auge, que es el mindfulness. Como te digo, estrategias de activación, desactivación, en función de lo que cada uno necesite.
Claro. Sí, porque decías que esos, voy a llamarlo nervios, por no usar términos que puedan meter la pata, esos nervios que tienes antes de una competición, instantes antes, pueden ser malos o pueden ser buenos porque te activan, te hacen concentrarte y te hacen estar enfocado en lo importante.
Mira, el tema de mi tesis doctoral fue la ira, la rabia, el enfado, ¿vale? Hasta entonces, te estoy hablando, yo hice la tesis en el 2004. La gente pensaba que, bueno, de hecho tienes películas, la película está de Adam Sandler, que es reducir el enfado, no te viene bien porque tienes una activación, entonces no es bueno para el bienestar. Pero vemos que yo vengo del ámbito de deportes de combate.
Sí.
Entonces, en deportes de combate tienes que luchar con alguien y ese enfado genera una energía. Entonces, yo hablo todo en función de energía. Las emociones te dan energía o te quitan.
O te quitan.
Entonces, el cómo tú regules esa energía.
Perdona que te interrumpa, y entiendo que esa misma energía a una persona le puede venir bien y a otra mal.
Eso es. De ahí que el trabajo sea individual. De ahí el autoconocimiento. Primero tiene que ser que la persona consciente de cuál es el nivel de energía que a mí me viene bien. Porque si tú estás pensando que tu nivel de energía tiene que ser bajo, vas a intentar relajarte. Pero, de hecho, yo he tenido una deportista que, bueno, después de enseñarle técnicas de relajación, tuvo una competición y después hablamos, ¿no? Y me dijo, pues es que no me vino muy bien porque estaba en la competición, pero no estaba al 100% presente, era un poco como raro, me faltaba algo que normalmente se suele poner nerviosa, con lo cual es curioso, pero no siempre el estar relajado es bueno. Las emociones positivas no siempre son buenas y las emociones negativas no siempre son malas.
Claro, oye, es una reflexión. Oye, me quedo con esta reflexión, me quedo con el no hay que ir lo primero a la acción, sino hace falta un conocimiento previo. De cara a quienes entrenan, ¿qué les podemos decir? Entrevista completa en cope.es/Navarra. Llegamos así a las 4 de la tarde. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.